confusión ni adolescentes rebeldes, pero sí es algo que puede venir y forma parte de nuestra dinámica familiar, ¿verdad? Y vamos a estar en este momento tratando el tema de la depresión. En términos generales, necesitamos entenderla, en cuanto pueda aparecer en el contexto familiar, el cónyuge, un joven, diferentes circunstancias, y quisiéramos abordar el tema desde una perspectiva bíblica, entender a la luz de la palabra del Señor y cómo Dios ve un asunto tan cotidiano como es la depresión. Hablando sobre depresión, recordamos, yo no puedo dejar de recordar a un querido predicador de aquí, como era Charles Spurgeon, que sufría de grandes depresiones y él las relata en muchas ocasiones. Escribe en uno de sus momentos de depresión: mi espíritu estaba tan abatido que podía llorar durante horas como un niño y sin embargo no sabía por qué lloraba. Pero a su vez reconocía que esos estados de depresión hacían crecer su compasión por otros. Al identificarse él con el dolor, realmente podía identificarse con el dolor de otro. Escribe en otra ocasión: yo iría a las profundidades 100 veces para alentar a los espíritus abatidos. Es bueno que yo experimente la aflicción para saber cómo hablar oportunamente una palabra a alguien que esté así abrumado. Le hacía a él identificarse con el dolor, con la tristeza, con el abatimiento, y entendía a la luz de la voluntad del Señor que le daba compasión hacia aquellos que estaban sufriendo algo parecido. Sin duda, la depresión es uno de los temas más difíciles cuando hablamos de consejería bíblica, cuando hablamos de dinámica familiar. Es difícil orientar a las personas, es difícil conectar y conversar con el que está así de abatido, y el progreso, el cambio que podemos ver, acaba siendo lento, paulatino, progresivo. Vamos a intentar definirla. La depresión es más que sentirse con el ánimo bajo, es una emoción difícil de describir. Todos hemos vivido en mayor o menor medida esos momentos de tristeza, ¿sí? Pero para el que batalla con la depresión es difícil poner en orden sus pensamientos, sus emociones, hay falta de gozo, falta de ilusión, falta de esperanza, todo aparece en blanco y negro, la tristeza lo llena todo. Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Es más fácil de soportar la enfermedad, pero cuando se trata de esa tristeza profunda en el alma, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Si escuchamos lo que el mundo tiene que decir, ¿verdad? El mundo tiene la psicología y la psiquiatría, tiene un manual diagnóstico y estadístico que tiene una descripción de lo que es la depresión. Para diagnosticar una depresión, un psicólogo o un psiquiatra observa algunos de los siguientes síntomas y, según ellos, deben aparecer 5 o más de estos síntomas durante un periodo de 2 semanas. Estado de ánimo depresivo casi todo el día, notable disminución del interés o placer en casi todas las actividades, pérdida significativa de peso o aumento de peso, insomnia o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada, disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse, indecisión, pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no ha sentido alguna de estas cosas? O varias de ellas. O a lo mejor si levantáramos la mano ahora diríamos: ¡uy, ese soy yo! Me ha reflejado tal cual. Es algo muy común, mucho más común de lo que pensamos. Pero démonos cuenta de lo siguiente. Como sabéis, yo me he formado en psicología, pero soy muy crítico con la psicología. Me defino a mí mismo como psicólogo no practicante, después de todo el tiempo que dediqué al estudio de lo que, bueno, la psiquiatría tiene que decir al respecto de estos temas. Y nos damos cuenta de lo siguiente cuando vemos esta descripción, que cae en un pensamiento circular. Dicho de otro modo, la etiqueta depresión no nos está dando ninguna información nueva. Dicho de otro modo, vemos una persona con estos síntomas de abatimiento general, le ponemos la etiqueta depresión, pero cuando intentamos definir la etiqueta depresión, hemos de recurrir a los síntomas que hemos observado. O sea que todos esos síntomas, esa tristeza profunda, ese abatimiento, ese descontento con la vida, ese sinsentido, es lo mismo que decir depresión. Con lo cual caemos en un pensamiento circular. ¿Nos damos cuenta? No estamos diciendo nada nuevo. ¿Por qué está triste? Porque tiene depresión. ¿Por qué tiene depresión? Porque está triste. No hemos dicho nada más que describir lo que es en sí el suceso, o sea, lo que tenemos delante, lo que ya estamos observando, pero no apunta al origen, no apunta a la raíz, no describe el porqué de esa tristeza. Y tampoco apunta a la solución. Dicho de otro modo, la psicología y la psiquiatría es muy buena describiendo, pero no apuntando a la raíz y al origen de lo que acaba de describir. Y la depresión es algo muy extendido en nuestra sociedad, con mayor incidencia entre las mujeres, pero en general un cuarto de la población dice sufrir o haber sufrido o estar sufriendo de depresión. En la historia de la Iglesia tenemos grandes hombres de Dios que han luchado con esa profunda tristeza: Lutero, Calvino, Spurgeon, John Bunyan. El presidente Abraham Lincoln, si leéis alguna de sus cartas, sufrió terribles depresiones. Llegó a decir que su tristeza era tan grande que si se repartiera entre todos los habitantes de la tierra no habría ni un rostro sonriente. Así describía Abraham Lincoln su depresión. Grandes hombres y grandes hombres de Dios han luchado con la depresión y a su vez han alcanzado grandes logros. Y en todas las iglesias locales tenemos gente luchando, batallando con la depresión. Hemos de entender lo siguiente: algunos de nosotros somos más propensos que otros a la depresión. Hay caracteres, hay personalidades, todos somos fabricados de forma diferente y uno de nosotros vamos a tener unas luchas diferentes a otras. Unos van a batallar con la ira, otros van a batallar con la depresión, otros con la lujuria, otros con la codicia. Cada uno de nosotros tenemos una constitución diferente, una historia familiar diferente, por tanto tenemos unas batallas diferentes. Cuidado no mirar por encima del hombro al hermano. ¿Cómo estás luchando con esto? No lo puedo entender. Es muy fácil, haz tal, haz cual. Qué sencillo, ¿verdad? Pero a lo mejor el hermano podría decir lo mismo si mirara nuestras luchas. Ahora, el camino de santidad es el mismo para todos, solo que los mandatos del Señor van a tener su nivel de dificultad, su nivel de esfuerzo, de sacrificio, de entrega diferente en cada uno de nosotros. Somos diferentes, luchamos con cosas diferentes. Así que hemos de ser sensibles. Si tú no batallas con la depresión y nunca vas a batallar con la depresión, el Señor te llama con este tema a ser sensible hacia las batallas de tu hermano para poder ser de ayuda, de estímulo, de aliento en la vida de tu hermano. Como dice Ed Welch en su libro, una de sus obras, The Stubborn Darkness, que no sé cómo traducirlo muy bien, la terca oscuridad persistente, insistente, una oscuridad que no se quiere ir, es el título de su libro, expresa de alguna forma nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Lo que llamamos depresión, que luego describiremos esa etiqueta, pero está expresando básicamente que somos débiles, hermanos, que somos frágiles, que no somos de hierro, que hay circunstancias en nuestra vida que nos abaten por completo. Por tanto, hemos de acercarnos en primer lugar a este tema con compasión, con ternura, con paciencia, con misericordia. No seas demasiado rápido a decirle al hermano: todo está bien, sonríe, Dios te ama, porque lo vas a batir más todavía. ¿Sí? No, el contrario. Dice Proverbios 25:20: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío y el que sobre el jabón echa vinagre. Lo que la palabra nos enseña es llorar con los que lloran. Reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Identifícate con tu hermano, acompáñalo en su sufrimiento. Cuando hablamos de depresión, podríamos estar hablando de diferentes tipos de depresión, y ahí la clasificación habla de depresión mayor, depresión estacional, depresión posparto, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidad según las circunstancias, ¿verdad? Pero como decíamos antes, las etiquetas psicológicas son descriptivas, dicen muy poco respecto al por qué, de dónde viene o cuál es la causa última. Expresan la vivencia de la persona, pero no el origen. Tampoco apuntan a la solución. La psiquiatría hace un gran esfuerzo por describir la vivencia de la depresión, pero no tiene qué decir en cuanto a la causa o la cura. Entonces, ¿cómo hemos de entender este fenómeno o esta experiencia tan humana como es la depresión? ¿Cómo hemos de entenderla? Bueno, muchos dicen, lo que vais a escuchar fuera, es una enfermedad. La depresión es una enfermedad. Y eso es bastante nuevo, hermanos. Si nos remontáramos en el tiempo, 100, 200 años atrás, escucharíamos que a esa misma tristeza se la llamaba melancolía. Y después le cambiaron el nombre a neurastenia para apuntar un poco a un problema del sistema nervioso. ¿Y sabéis qué te recomendaban los médicos cuando adolecías de neurastenia? Un balneario. Sí, en el siglo XIX estaban de moda los balnearios. Y había balnearios en todas las grandes ciudades, a las afueras, ¿verdad? Con aguas termales y usted necesita 3 meses del balneario tal cual. ¿Quién se apunta? ¿Sí? Nos vamos todos. Porque entendían que era un problema nervioso, neurastenia lo llamaban, por tanto era desconectar de la rutina, reducir el estrés, relajarse físicamente, recuperarse. Es sobre todo a raíz de Sigmund Freud y su modelo médico aplicado a los asuntos del alma que empieza a llamarse la depresión enfermedad. Y esto es paradójico, nos mete en una encrucijada, nos mete en un laberinto el hecho de llamar una emoción enfermedad, porque no hay una condición patológica que lo provoque. No hay un virus que lo provoque. No hay una bacteria que lo provoque. Puedo decir, he pillado una gripe, ¿verdad? Pero no puedo decir de la misma manera, he pillado una depresión, ¿verdad que no? Entonces nos está poniendo en un dilema. La psiquiatría llama enfermedad a todo lo que no sea placentero. A todo aquello que nos causa sufrimiento y malestar, la psiquiatría lo llama enfermedad. La ansiedad, el temor, que el mundo llama fobia, la depresión, todo eso lo llama problemas emocionales. Pero desde la consejería bíblica decimos, ay, pero ¿en verdad las emociones son mi problema? ¿Funcionan mal mis emociones? Hermano, ¿funcionan bien tus emociones? ¿Cuando te dan una noticia alegre, te pones alegre? Sí. ¿Cuando te dan una noticia triste, te pones triste? Sí, entonces funcionan bien tus emociones. Espero que me sigáis. Estoy criticando el lenguaje que se usa hoy en nuestros días. ¿Problema emocional significa que tengo un problema en mis emociones? ¿Que mis emociones no funcionan? No, están llamando problema emocional a esas emociones que son desagradables, que no queremos. Temor, ansiedad, tristeza. Pero si lo triste me pone triste y lo alegre me pone alegre, mis emociones funcionan muy bien. ¿Sabéis qué sería un problema emocional? Si ahora alguien me llama y me dice, mira David, tu familia en Barcelona tiene un accidente y han fallecido tu esposa, tus hijos. Y yo digo, ¡ay sí, de verdad, no me digas! Ahí tengo un problema emocional. Ahí sí tengo un problema emocional. Mis emociones no funcionan. A ti te pasa algo. Pero cuando lo triste me pone triste, ¿qué tal funciona mi tristeza? Bien. ¿Me pongo bien triste o mal triste? Me pongo bien triste. Pues mi tristeza funciona perfectamente. Es una experiencia humana. Lo que no podemos hacer es que todo lo que nos es desplacentero, todo lo que nos es incómodo, llamarlo enfermedad. Pero en el mundo en el que vivimos, hedonista, donde lo más importante es la satisfacción personal, ¿verdad? Todo lo que es incómodo lo llamamos enfermedad. Y eso es una absoluta barbaridad. Nos hemos acercado, por tanto, a la depresión como lo que es. Tristeza profunda, que no quiere irse, pero al fin y al cabo una experiencia humana, muy humana, de la cual no nos tenemos tampoco por qué avergonzar. Es algo con lo que batallamos. Así que llamemos a la depresión como lo que es. Agustín de Hipona la definía así. Decía, las lágrimas son la sangre del alma. Y poético. Así que la tristeza es parte de nuestra vida cotidiana. Repito, vivimos en un mundo tan centrado en el bienestar que quisiéramos eliminar la tristeza. Eliminarla. Y no podemos. Somos humanos que vivimos en un mundo caído. Por tanto, hemos de convivir con momentos de tristeza. La tristeza es parte de nuestra vida cotidiana. El Señor Jesús es llamado varón de dolores. Ante la tumba de Lázaro, el Señor Jesucristo lloró. Lloró. Y nosotros somos llamados a llorar con los que lloran. Así que hemos de identificar el dolor de nuestro hermano y hemos de compartir el dolor de nuestro hermano. Así que el problema principal es cultural, que vivimos en una cultura hedonista que no soporta lo incómodo y a toda costa quiere erradicar lo que no sea pura felicidad y no soporta la tristeza. Y cuando vemos a alguien triste decimos, uy, necesita consejería, necesita un psicólogo, necesita un consejero, necesita medicación, tiene un problema. ¿Y a la persona feliz no tiene un problema? ¿Qué hay en su corazón? Es la pregunta. ¿Nos estamos acercando a una perspectiva pastoral? ¿Puede que salgas a la calle y veas a alguien feliz que va dando brincos de felicidad y necesite más consejería que ninguno de nosotros? Te acercas y le preguntas, ¿por qué estás tan feliz? Y dice, ah, es que mi vecino de enfrente que no lo soporto, vi hoy que se caía y se rompía una pierna. Y está feliz, dando brincos. Y tú te lo miras y dices, tú necesitas ir al pastor, pero ya, al despacho del pastor. A que vea lo que hay en tu corazón, porque hay odio, rencor. Y al final, lo mismo nos puede llevar a una situación de tristeza o de gozo, según si nos salimos con la nuestra, nos damos cuenta. Un corazón lleno de rencor y odio ve cómo a su enemigo le van bien las cosas y está profundamente abatido. Pero un corazón lleno de rencor y odio ve cómo a su enemigo le van mal las cosas y está feliz. Entonces, ¿cuál de los dos necesita orientación y consejo? Los dos. Por tanto, la emoción no me está diciendo lo que hay en el corazón. La emoción no me está diciendo cuál es el verdadero problema. Yo necesito saber qué hay en el corazón y ver cómo la palabra lo llama y cómo la palabra lo trata. La depresión, por tanto, es un problema que aparece cuando se apodera la tristeza por completo de nuestra vida e invade todas las provincias de nuestro corazón y parece que ya no vemos luz, ya no vemos esperanza, ya no vemos salida. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, hermanos, es que según el mundo, el ser humano no tiene alma. El ser humano es meramente un cuerpo físico. Por tanto, ¿cómo va a entender el mundo la depresión? Como un problema meramente físico. Y aquí es donde viene la interpretación de la psiquiatría. Bueno, si estás sufriendo de depresión es porque hay algún desajuste químico hay en ti. ¿Y cuál es la solución que dan? Medicamentos para compensar ese desajuste químico que no se puede comprobar, no se puede medir de ninguna de las maneras, simplemente se supone que existe. Pero los cristianos tenemos otra forma de entender la persona. Sabemos que somos cuerpo y alma. El Señor nos ha hecho cuerpo y alma. ¿Recordáis en el huerto del Edén, cuando Dios creó a Adán, cuántos ingredientes usó? Usó el barro para formar un cuerpo y luego sopló en él aliento de vida y fue Adán un ser viviente. Somos cuerpo y alma, así que hay una parte de mí tangible, visible, física, y una parte de mí intangible, invisible, espiritual, y hay una interacción entre los dos inseparable. Yo no soy un cuerpo que tiene un alma o un alma encerrada en un cuerpo, no, no. Yo soy cuerpo y alma, junto, ¿no? Indivisible, inseparable. Hasta tal punto somos inseparables que cuando se separan, eso llamamos muerte. Y esperamos, aun cuando nuestra alma está en la gloria con el Señor, esperamos la redención de nuestros cuerpos. Cuando finalmente estemos frente al Señor en cuerpo y alma, completos. Pero es inseparable. Por tanto, lo que le suceda a mi cuerpo incide sobre el alma y lo que le suceda al alma incide sobre el cuerpo. Y aquí hemos introducido un nuevo factor que la consejería del mundo, la psiquiatría, es incapaz de ver. Yo no soy solamente un cuerpo que tengo que inflar de pastillas para producir una emoción diferente. Yo soy cuerpo y alma. Por tanto, ¿qué le está sucediendo a mi alma? ¿Qué le sucede a mi corazón? Eso me va a llevar a las respuestas bíblicas en cuanto a este tema. Somos cuerpo y alma que vivimos en un entorno social. Por tanto, hay una serie de variables a nuestro alrededor, como el trabajo, como la dinámica familiar, como el matrimonio, como la vida de iglesia, como la pandemia mundial, como la situación política en el país, como la economía. Todos esos factores que rodean nuestro corazón también inciden sobre nosotros. Y esos son los tres aspectos que hemos de tener en cuenta cuando abordamos el tema, un tema como la depresión. El cuerpo, el alma y los aspectos sociales que nos rodean. Así que la depresión siempre tiene uno de estos componentes o varios de ellos. Un componente espiritual, uno físico y uno social. Y afecta lo que pase en el cuerpo, afecta al alma y viceversa. Recordamos el Proverbios 17. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Sí, lo que esté sucediendo en tu alma tiene una incidencia física sobre ti. Y el Salmo 38, versículo 8, dice: estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Y cantidad de otros pasajes que podríamos estar citando. Así que la depresión es algo que afecta ambos elementos, cuerpo y alma. No somos solamente un cuerpo al que hay que medicar. Somos un alma que vive, siente, reacciona delante de las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Y eso afecta a nuestro cuerpo. Así que, desde nuestra perspectiva, la depresión siempre tiene un componente espiritual y puede tener un elemento físico presente. Desde la perspectiva del mundo, si vas a un psiquiatra, ni te va a preguntar respecto a tu alma, va a entender que el problema es orgánico y te va a dar medicación. Y punto. Pero esa debilidad del cuerpo es una realidad. Y a pesar de los retos que tengamos que afrontar a un nivel físico, eso no puede impedir nuestro crecimiento espiritual, nuestro compromiso con el Señor día a día. Por tanto, ¿por qué se deprime la gente? Si has luchado con la depresión en algún momento, o si luchas con la depresión, ¿por qué se deprime la gente? Vamos a ir a la raíz del asunto, porque como hemos dicho, la emoción en sí no me está diciendo mucho más. ¿Por qué? La depresión usualmente tiene causas espirituales y vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, el pecado y la culpa. El pecado y la culpa. Una de las causas principales de la depresión es la actitud pecaminosa hacia las circunstancias de la vida. Reaccionas con rencor, reaccionas con odio, reaccionas con culpa, reaccionas de diferente manera. Salmo 32, cuando David está expresando su depresión. Recordemos que ha cometido adulterio y asesinato con Betsabé, con Urías, y expresa así, Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Está describiendo exactamente esto. Hay un pecado claro, consciente, personal, que está ocultando en su corazón, y aquello le está abatiendo por completo. Hay una actitud de tristeza. Así que, en primer lugar, la depresión puede venir por esos pecados sin confesar de odio, rencor, envidia, lujuria, etc. Asuntos del corazón, que cuando tratamos con ellos y salen a la luz, ahí hay una oportunidad de confesión al Señor, de restauración. En primer lugar, la depresión puede provenir del pecado y la culpa en nuestro propio corazón. Y el Señor muestra a cada uno lo que debe confesar. En segundo lugar, las circunstancias que son abrumadoras a nuestro alrededor. Las circunstancias de la vida o nuestra reacción frente a las circunstancias de la vida. Nos abate, nos deprime perder el trabajo, perder la casa, la rebeldía de los hijos, la enfermedad, un accidente, el abandono del esposo. Vivimos en un mundo caído donde podemos encontrarnos con todo eso, ¿verdad? Pasan cosas que nos turban, nos oprimen, y a veces puede ser muy duro enfrentarlas. ¿Recordáis la vida de Job? Vino todo. Enfermedad, pérdida de hijos, pérdida de su casa, de sus bienes, de sus criados, de sus ganados. Job lo perdió todo, menos la mujer. Yo creo que Satanás atacando a Job, dijo, me cargo esto, a ver su mujercita, uy, esta mejor la dejo viva, que sirve mejor a mis planes, vivita, que tiene la lengua muy larga, y ahí se quedó. Ya se la podía haber cargado también, pero no. Y entonces el pobre Job, cuando está en el momento de más profunda angustia, en vez de recibir una palabra de ánimo, de consuelo, dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Gracias, chata, eso es de mucho ánimo. Y hunde más todavía Job, ¿verdad? Como una mujer necia has hablado. Las circunstancias abrumadoras a nuestro alrededor, tremendas, alrededor de Job y alrededor muchas veces de muchos de nosotros. Por tanto, estamos apuntando a la raíz, el pecado y la culpa, las circunstancias abrumadoras, pero hermanos, no solo las circunstancias abrumadoras, sino que podemos mezclar las circunstancias abrumadoras con el pecado y la culpa. Porque una cosa es que vengan ciertas situaciones a tu vida, otra es, ¿cómo reaccionas tú a esas circunstancias en la vida? ¿Reaccionas con fe, con confianza en la soberanía de Dios, con serenidad? ¿O reaccionas con enojo, con ira, con culpando a tu esposa o a tu marido o a tus hijos, enfadándote con Dios y levantando el puño al cielo? ¿Cómo reaccionas? Entonces estás empeorando todavía más la situación. Circunstancias abrumadoras. En tercer lugar, es una fuente de tristeza la injusticia. Recordamos el Salmo 73, el salmista describe cómo al impío le va bien y a él no. Ve la injusticia que nos rodea, que nos puede llevar a la depresión. Un mundo donde las cosas no deberían ser así. Vemos la realidad de la caída y de cómo gobierna el pecado. En cuarto lugar, las relaciones personales nos producen profunda tristeza. El abandono, la traición, el engaño, la infidelidad, el desprecio, la mentira. Pero Jeremías 17, volvemos a recordar, nos invita a poner nuestros ojos sobre el Señor, no mirar los ojos sobre los, poner los ojos sobre los hombres. Maldito el varón que confía en el hombre. Será como retama en el desierto. Bendito el varón que confía en Jehová. Será como árbol frondoso que da fruto. Contraste es tremendo. Aun cuando sufras la traición de otros, no pongas los ojos sobre ellos. Mi Señor, soberano sobre todas las cosas, a ti nadie se te escapa. Yo soy un hijo tuyo y en tu misericordia confío. Tú guías mis pasos y el devenir de mis tiempos. La confianza desmedida en el hombre nos lleva a la profunda frustración. Ahora bien, después de todo lo que hemos descrito, ¿sí? De esa fuente de la depresión, el pecado y la culpa, las circunstancias, la injusticia, las relaciones, también hemos de considerar que a veces hay causas físicas que nos pueden llevar a la depresión. Desde la pastoral vemos el tema al revés de cómo lo ven los psiquiatras. ¿Nos damos cuenta? Un psiquiatra dice, 100%, esto es una causa orgánica. Y a lo mejor hay algún aspecto emocional, social. Nosotros vamos exactamente al revés. Decimos, esto es un asunto espiritual en primer lugar. Y en segundo término, puede haber razones físicas. El agotamiento, por ejemplo. Sí, hermano, te puedes agotar y caer en una depresión por el hecho de trabajar muchas horas y dormir poco. Tan sencillo como eso. Sí, puedes caer en una depresión por el hecho de consumir demasiado café y comer mal. Al fin y al cabo, por una mala mayordomía de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, no eres Superman. No eres ningún superhéroe. ¿Tú crees que puedes ir llenando tu agenda de compromisos y que aguantarás? No, eres de barro. Y el barro se rompe. Y cuando llegamos a ese punto, entendemos nuestra fragilidad y decimos, Señor, perdóname. Yo pensaba que era yo aquí el Mesías, pero el Mesías eres tú. Ayúdame a pensar, a tener un concepto equilibrado de mí mismo, como dice tu palabra. El agotamiento, la debilidad, el abuso de sustancias, algunas enfermedades cerebrales, como demencia o como Alzheimer, como pueden conducirnos también a la depresión. Aquí cuando hablamos del estado del cuerpo tenemos que hablar de la mayordomía, el agotamiento, la falta de sueño, la mala dieta, la falta de ejercicio, el estrés, todo eso nos puede empujar a una depresión. Yo, sin criticar a mi querido Spurgeon, porque soy un grandísimo admirador de él, cuando ves un poco la biografía de su vida y ves su lucha con grandes depresiones, puedes fácilmente llegar a la conclusión de que hubo una mala mayordomía de su cuerpo. Era un tremendo estudioso, una rata de biblioteca y era un tremendo, arduo trabajador, pero descuidó por completo la dieta y el ejercicio y etcétera, etcétera, que le llevó a sus muchas enfermedades, ¿verdad? La depresión en otros casos se da junto a otras condiciones físicas, como el hipotiroidismo. Bueno, en esos casos hay un examen médico que nos va a hacer entender, mira, hay tal glándula que no está funcionando correctamente y necesitas una medicación para compensar ese déficit y compensándolo podemos reparar la situación. Y a veces hay causas múltiples, por eso estamos hablando de algo tan, tan complejo. Son síntomas muy llamativos. Al fin y al cabo, podemos encarar casos en los cuales no podamos claramente determinar las causas. Estamos hablando de diferentes causas y nos vamos a acercar siempre con prudencia. No vamos a hacer juicios de valor demasiado rápido porque nos podemos equivocar. ¿Recordáis los amigos de Job? Ay. Job era justo, todo aquello estaba viniendo a él como una prueba de parte del Señor. Pero ¿cuál es la conclusión de sus amigos? Ay, arrepiéntete. Algo habrás hecho para que Dios esté enojado así contigo. Arrepiéntete, las cosas no vienen porque sí. Fíjate cuántos castigos de parte de Dios. Y se equivocaron profundamente, completamente. No era el caso. No era el caso. Así que no nos precipitemos, no saquemos conclusiones precipitadas. Lo que seguro la depresión nos dice es que somos débiles, frágiles. Necesitamos de un Dios fuerte, que nos sostenga, que nos guíe, que nos ayude. Y vivimos en un mundo caído demasiado pesado para nuestros débiles corazones. Lo que seguro la depresión debe producir en ti es anhelar estar con el Señor por siempre, cuando Él restaure todas las cosas. Ya no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. Te estarás preguntando, entonces, ¿los medicamentos ayudan o no ayudan? Bueno, hay muchos fármacos que se prescriben para que la química del cerebro regrese a su equilibrio. Y como decía antes, esto es un mito, no está comprobado que haya tal desequilibrio. Antiguamente, cuando alguien estaba deprimido, se usaba la psicoterapia, o sea, la conversación, el habla, para poder ayudar, restaurar, el psicoanálisis, el humanismo de Rogers, etc. En los últimos años se recurre a los antidepresivos, es mucho más rápido, es mucho más económico y tenemos resultados inmediatos y la persona puede estar operativa mucho antes, en su hogar, en su ámbito laboral, etc., etc. Básicamente, el dicho, mejor una pastilla que 30 sesiones de psicoanálisis, pues busca el pragmatismo. El pragmatismo, ¿verdad? Rápidamente. Algunas ideas sobre los psicofármacos. En primer lugar, los psicofármacos funcionan algunas veces en algunas personas. No es algo matemático. De hecho, por eso ajustan la medicación, la suben, la bajan, cambian de medicamento, hasta que encuentran aquello que sí funciona. No se sabe exactamente por qué funciona, pero funciona. Levanta el ánimo. Nos hace salir de ese pozo oscuro. El efecto placebo también lo hemos de tener en cuenta. Muchas personas se sienten bien no porque el fármaco funcione, sino porque están tomando algo. Y eso ya las motiva a seguir adelante y sienten que están haciendo algo al respecto. En algunos casos alivian los síntomas, sí. Entonces, David, ¿es pecado tomar medicación contra la depresión? No, no es pecado tomar medicación contra la depresión, como no es pecado tomar medicación en general. ¿Es pecado para la mujer que va a dar a luz ponerse la epidural? Las hermanas decís, ¡no! Aleluya, gracias a Dios por la epidural. ¿Es pecado tener un dolor de muelas y tomarse una aspirina? El Señor nos ha dado avances científicos que alivian el dolor o diferentes tipos de dolor que puedan venir a nuestra vida. Entonces, si hay ese malestar tan profundo que llamamos depresión y hay una medicación que nos ayuda a aliviar ese malestar, no es pecado tomarlo. Entonces, ¿cuál es el problema en la medicación? Que confíes en la medicación. Ese es el problema. Que le digas al pastor, pastor, aquello que teníamos que hablar, ya estoy tomando pastillas, me siento genial, ya no hay que hablar nada. Y el pastor te dirá, ah, qué oportunidad te acabamos de perder para conocer de verdad lo que batalla en tu alma y acercarte más al Señor. Ese es el problema de la medicación, que pongas tu confianza y tu fe en la medicación. Existe una libertad cristiana para usarla. Si crees en buena conciencia delante de Dios que puedes usarla, úsala. Si crees que no debieras usarla, no la uses. Hay una libertad cristiana delante del Señor. Pero aunque la química del cerebro la estés bombardeando con esas pastillas, no estás llegando al corazón del asunto. No estamos tratando el por qué vino esa depresión a tu corazón. No se puede medir que haya tal ajuste químico. Ante una depresión no se puede hacer un análisis de sangre o de orina o de cualquier prueba objetiva y no, no se puede. Aunque se supone que se desequilibró la serotonina y se tomaron los fármacos y se equilibraron, no podemos saber que la depresión venga de un desajuste químico o que el desajuste químico venga de la depresión. ¿Qué produce qué? ¿Tu cuerpo se encuentra mal y por eso tu estado anímico o es un asunto del corazón que incide sobre tu cuerpo? Como decíamos, esos dos aspectos son inseparables. Pueden darse ambas cosas a la vez. Así que en los casos en que la causa es espiritual, los fármacos pueden tratar los síntomas de la depresión, pero no van a abordar nunca la causa. Necesitamos llegar a la causa, al centro, al corazón del asunto. Y esa es una de las grandes diferencias entre la psiquiatría y la consejería bíblica. llaman enfermedad al síntoma y tratan el síntoma en vez de la enfermedad. Espero no haberos perdido en este punto, pero este es un punto clave. Una de las grandes diferencias entre la psiquiatría y la consejería bíblica es que ellos hablan de enfermedad cuando nosotros hablamos de síntoma. Y síntoma y enfermedad son dos cosas diferentes, ¿verdad? Si yo tengo fiebre, no tengo una enfermedad. Tengo un síntoma. La fiebre me está diciendo que hay un problema. Pero si yo me tomo una aspirina, ya me encuentro bien. Y mañana tengo fiebre otra vez. No hay problema. Me tomo otra aspirina y pasado mañana tengo fiebre otra vez. No hay problema. Me tomo una aspirina. Bueno, ¿cuánto tiempo puedo estar tomándome una aspirina? Retirando la fiebre, no estoy solucionando el problema. ¿Me seguís? Os pongo otro ejemplo. Yo voy conduciendo el coche. No sé nada de mecánica, lo siento. O sea, soy tan torpe en mecánica que no sé ni cambiar una rueda. Mi mayor pesadilla es que se me encienda una lucecita en el cuadro de mandos. Ahí yo me pongo de los nervios. Y si es naranja o roja, yo ya empiezo a orar al Señor porque mi pesadilla es ir conduciendo y que ¡ping! Se me encienda una luz roja en el cuadro de mandos. La que sea. Pero he encontrado la solución. Cuando esa luz roja aparece y me pongo nervioso, tengo en el asiento del conductor un martillo. ¿Sí? Y agarro el martillo, apunto bien a la luceta roja y ¡pam! La fundo. Y sigo conduciendo tan tranquilo. ¿Qué os parece? ¿He arreglado el problema o no? Me dirás, David, ¿pero estás loco? Esa luz roja aparece precisamente para avisarte de que hay un problema. La luz roja no es el problema. El problema está en el motor. Detente y abre el capó y mira o llama a un mecánico, pero hay que arreglar el problema real, no la luz roja. Eso es lo que hace el mundo cuando trata con pastillas la depresión. La depresión es el síntoma, es la luz roja. Algo está batallando en este alma. Algo está sucediendo. Pero cuando yo tomo pastillas, ya está, se apagó la luz roja. Todo está bien, está perfecto, me encuentro mucho mejor. Puedo continuar con mi vida cotidiana. Y hemos hecho exactamente eso, pegarle un martillazo a la luz roja. Hemos hecho desaparecer la depresión. Pero el asunto del corazón, ahí sigue. Y sigue desconocido para nosotros. Porque la depresión es un alma que grita. Grita, algo está pasando aquí. Hay un conflicto, hay una lucha en el corazón. No, acabar con el síntoma no acaba con el problema. Así que el mundo llama a la depresión enfermedad. Y nosotros decimos, no, enfermedad no. Síntoma. Síntoma de algo que está pasando en el corazón. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón? Ay, pueden ser muchas cosas, hermanos. Por eso hay que hablarlo. Son muchas cosas las que pueden estar pasando en el corazón. Puede haber cualquier lucha, pero es una luz roja que nos advierte de que algo está sucediendo. Así que cuidado con la medicación. La medicación la debemos tomar como el que usa una muleta. ¿Llamáis muleta? ¿Sí? Para apoyarse. Bien. Si yo me he roto un pie, me han puesto un yeso y necesito una muleta, pues tomo la muleta y sé que la tengo que llevar 15 días, un mes, dos meses. ¿Cuál es mi meta, mi objetivo? Prescindir de la muleta y volver a caminar como antes. Entonces, la medicación la vamos a usarla, pero no como la solución, sino como la muleta que nos ayude a poder sentarnos y conversar sobre qué es lo que está pasando en el corazón. Así que cuidado. Algo más que decir respecto a la depresión. Sí, funciona en ciclos. A veces notamos que hay bajadas y subidas y bajadas y subidas, ¿verdad? Y en esa lucha, esos giros descendentes y ascendentes, es cuando realmente podemos recuperar el ánimo confiando en el Señor, asumiendo progresivamente nuestras responsabilidades que hemos ido dejando, abandonando. En su libro, Martin Lloyd-Jones, Depresión Espiritual, cita el Salmo 42, versículo 5. que nos recuerda que la verdad de Dios está por encima de nuestras mentiras. Necesitamos dejar de escucharnos a nosotros mismos y empezar a predicarnos a nosotros mismos. Dice el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A las personas propensas a la depresión tienden a entrar y salir de ese ciclo, de ese bucle en caída libre y luego ascendente. Pero cada vez que hemos salido de ese pozo, la expresión del cristiano es la misma. Confía en el Señor me ayudó, el Señor me sostuvo, hay esperanza en el Señor. Y a veces lleva tiempo, no es algo inmediato, sí, lleva tiempo salir de ese pozo oscuro. Otros problemas pueden tener una solución más o menos rápida, pero cuando hablamos de la depresión es algo tenaz, es algo insistente, es, como decíamos antes, una terca oscuridad que no se quiere ir, se quiere quedar. También recordamos esa obra preciosa de John Bunyan, El progreso del peregrino, cuando queda preso del gigante de la desesperación, preso del gigante de la desesperación. No sé si recordáis ese episodio. Y está desesperado, está ahí encerrado en esa jaula y finalmente encuentra la llave de las promesas de Dios. Y abre la jaula donde le tiene preso el gigante de la desesperación. En algún momento de nuestra vida llegamos a ese punto. La depresión es sinónimo de desesperanza. ¿Por qué? Porque mientras hay esperanza, hay una luz para seguir caminando. Vislumbramos un mejor futuro porque creemos que las cosas pueden cambiar. Ahora, cuando se pierde por completo la esperanza, nos quedamos estancados, encerrados en esa jaula del gigante de la desesperación. Seguramente todos los salmos expresan nuestras emociones de una forma maravillosa. Seguro que en algún momento u otro, leyendo los salmos, os habéis sentido identificado con uno y habéis dicho, este es mi salmo. Y en una época de vuestra vida os ha acompañado meses o años, ¿verdad? Y luego cambiáis de salmo, porque vivimos diferentes etapas en la vida. Pero los salmos expresan de una forma magistral los estados de ánimo y son cánticos y oraciones al Señor. Os invito a leer los salmos y a sentiros identificados con los salmos y a hacerlos vuestros. Pero seguramente el más triste de todos los salmos es el 88. Expresa una tristeza profunda donde no se ve ninguna solución. El salmista dice que se siente como muerto, en un pozo profundo, abandonado por todos. Y dice el versículo 10, ¿se levantarán los muertos para alabarte? Pero como otros salmos, expresa restauración y acaba hablando de gozo. Alegraos en Jehová y gozaos, justos. Algunas palabras finales sobre este tema, hermanos. La depresión, como hemos visto, es algo muy serio. Algunos se sienten muy debilitados, como dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:14, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La depresión expresa nuestra debilidad, nuestra fragilidad, somos de barro y vivimos en un mundo caído. La depresión no es algo de lo cual debamos avergonzarnos, expresa esa debilidad. Hemos de acudir al Señor buscando fortaleza. Y la gente deprimida muchas veces está deprimida por asuntos del corazón que deben confesar. ¿Sabéis cuál creo yo que es la primera causa de depresión? Rebeldía contra Dios. ¿Recordáis la depresión de Jonás? Jonás es un caso clínico, ¿eh? Hay que acercarse desde la consejería pastoral. Este hombre tiene miga, hay mucho que estudiar aquí. Jonás primero es rebelde, ves a Nínive, no, me voy a Tarsis. Y luego el Señor hace todo lo que hace, ¿verdad? El barco, y en vez de testificar a los marineros, se vuelve a esconder y se echa a dormir en el fondo del bote. Y van allí a despertarlo y al final lo echan al mar y en el fondo del mar el Señor envía su plan de rescate y es un gran pez que lo traga. Y entonces en el vientre del pez, Jonás capítulo 3, Ahí hay un salmo de los salmos, hay un cántico en el cual dice la salvación pertenece a Jehová. Y parece que Jonás más o menos ha aprendido la lección. Al final va a Nínive, pero de mala gana, ¿verdad? Antes era un profeta en huelga, ahora es un profeta en servicios mínimos, ¿sí? Y va a Nínive y me dice, ¿qué me ha dicho el Señor que haga? ¿Que predique qué? Pues voy. Va al centro de Nínive y predica el peor sermón de toda la historia. 40 días y Nínive destruida, ¿eh? Me voy, Señor, misión cumplida. Y se va, y sube a un monte y se sienta allí, ¿a qué? A ver cómo Dios envía fuego del cielo. Porque claro, los ninivitas rebeldes lo único que merecen es el castigo eterno. La salvación es para los judíos. No se atreverá el Señor a salvar a estos. Y entonces se pone ahí esperando a que el Señor envíe fuego del cielo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Los perdona. Y entonces Jonás se enoja. Pero como no queda muy bien enojarse con Dios, Jonás se deprime. ¿Nos damos cuenta de lo que sucede aquí? La depresión es, en buena medida, una ira volcada hacia adentro. No queda muy bien que el profeta le levante el puño a Dios. Así que lo que Jonás hace es, me quiero morir. Me quiero morir. Y entonces el Señor le trae esa parábola, porque es una parábola viva, lo de la calabacera. Hace crecer esa calabacera, le da sombra y le produce grandísimo gozo. Y dice, ¡wow! Jonás es un poco bipolar, Jonás, ¿eh? Porque está, ¡wow! Feliz, un gran gozo, una gran alegría, ¿verdad? Y luego el Señor envía ese pequeño gusano y mata la calabacera, se seca la calabacera y entonces viene una gran tristeza. Va de la gran alegría a la gran tristeza. Es paradójico, Jonás, porque todo el mundo obedece a Dios menos Jonás. O sea, el gran pez obedece a Jonás, el pequeño gusanito obedece a Dios, el pequeño gusanito obedece a Dios, los marineros claman a Jehová, los ninivitas claman a Jehová, aquí el único desobediente es el profeta. Y Jonás pasa de esa gran alegría por la calabacera a esa gran tristeza por la calabacera. Y ahí es donde el Señor le dice, tanto te entristeces, ¿por qué? ¿Por qué has perdido tu calabacera? ¿Y no tienes compasión por los ninivitas, por todas estas personas, todos estos animales, y esperabas la destrucción de todos ellos? Nos damos cuenta de que lo que sucede a Jonás, que nos produce risa, es lo que nos sucede a todos nosotros. ¿Estás deprimido porque Dios te ha dado una calabacera y te la ha quitado? Y la calabacera puede ser tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu salud, tus ingresos. La calabacera es cualquier bendición del Señor. ¿Estás triste y abatido porque el Señor te ha dado una calabacera que te daba sombra y ahora la ha secado y te la ha quitado? ¿No debería producirte mayor tristeza la condenación de los perdidos? Es a donde apunta el libro de Jonás y cómo acaba con un interrogante para hacernos reflexionar a todos nosotros. Y aquí lo paradójico es que Jonás, ese enojo que tiene, porque lo expresa, ¿eh?, le dice claramente a Dios: por eso yo no quería venir a Nínive, porque sabía que tendrías misericordia de ellos. Por eso no quería venir. Ese mismo enojo que tiene para con Dios, lo vuelca hacia adentro. Imagínate un volcán que está a punto de explotar. Y en vez de explotar y saltar la lava por los aires, le pones una grandísima piedra encima y la lava va para adentro. Eso es lo que sucede muchas veces en la depresión. La ira y la depresión son muchas veces dos caras de una misma moneda. Así que pregúntate, ¿qué calabacera ha secado el Señor y por qué estás enojado contra el Señor y por qué estás enojado contra otros que te produce tan profunda tristeza? Una última reflexión sobre la depresión. Hemos de tratarlo con compasión, no hemos de llegar rápidamente a conclusiones precipitadas, hemos hablado sobre la medicación y hemos de hablar sobre la paciencia, hermanos. Paciencia, porque es difícil y agotador tratar con alguien deprimido. Porque muchas veces no te ve como la ayuda, sino como el flotador. Dicen que es realmente difícil intentar ayudar a alguien que se está ahogando, ¿sí? Que tienes que acercar con mucha prudencia, porque te va a agarrar. y os vais a hundir los dos juntos. Y eso sucede muchas veces con alguien que está en medio de una depresión. Te ve como el flotador y te puede ahogar a ti también. El Señor nos tiene que investir de mucha misericordia, mucha paciencia, mucha ternura y no esperar cambios tan rápidos. Ser pacientes e insistentes y confiar en el Señor. Como dice el Salmo 23, confortará mi alma. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No temeré mal alguno. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, porque habla a nuestros corazones de una forma profunda como nadie ni nada puede hablar. Señor, ayúdanos a entender este tema tan cotidiano, Señor, con el cual batallamos cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tú seas amo y Señor de nuestros corazones, amo y Señor de nuestras emociones, Señor. Que cada una de nuestras emociones sea para darte gloria a ti, Señor. Que nuestra tristeza te dé gloria porque es movida por celo por tu causa. Que nuestra alegría te dé gloria porque nos alegramos cuando se alegran los cielos. Señor, que tú muevas nuestro corazón a esas emociones que a ti te placen, que a ti te satisfacen, que son por tu causa. Señor, aléjanos del egoísmo, aléjanos del egocentrismo, aléjanos de querer ser nosotros los reyes de nuestra vida y hacer nuestra propia voluntad. Que se haga tu voluntad, venga tu reino, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.